Oye, ¿y a ti qué música te gusta?
De toda.
¡Cámara!
Oye, ¿y por qué no cambias tu enfoque? Poquito. Oído Absoluto. Todos los jueves por 5.5.com. We are sound, we are free.
Presenta Oído Absoluto, un espacio para el debate musical. Comenzamos en 5, 4, 3, 2.
Hola amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos este jueves 18 de septiembre a Oído Absoluto aquí por 5.5.com. Bueno, en estos momentos que son las 9:02 de la noche y ya estamos aquí listos y dispuestos para estar una hora y media, si es que somos puntuales, porque la verdad es que con el programa de hoy lo dudo en demasía, ¿no? Bueno, yo soy el Munchkin para todos ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y déjenme saludar a mis compañeros aquí en la mesa. Empezamos con el señor Felipe Cercedo. Mi querido Felipe, ¿cómo estás esta noche?
Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y pues sí, con un programa que promete bastante.
Pesado, va a estar pesado esta, este programa de hoy. Y no porque sea de instrumentación muy distorsionada o gritos metaleros, ¿no? ¿O qué opinas tú, mi querido Adrián Castrejón, mejor conocido como La Nana? Muy buenas noches.
Buenas noches, pues, ¿qué opino? Que sí, sí va a estar denso, ya ven, hasta me estoy trabando, porque es algo bastante complejo en sí, que la verdad yo me considero neófito, a pesar de que ya tengo bastantes añitos de conocer este género, sigo considerándome un neófito.
Así es, bueno, pues esta noche, antes de decirles de qué vamos a hablar, déjenme darles nuestras líneas de contacto para que estén en comunicación con nosotros en esta cabina de radio. Estamos contestando sus mensajes completamente en vivo en facebook.com/5.5, recuerden, todo es con letra. El Twitter, @5.5. Y si nos quieren mandar un correo electrónico, radio@5.5.com, y aquí rápidamente leeremos sus comentarios, sus quejas, saludos, propuestas y demás demases. Pues bien, sin más preámbulo y ya para entrar en materia, ¿de qué vamos a hablar esta noche, mi querido Felipe?
Bueno, pues la idea es empezar a dar un contexto algo general de lo que es el rock progresivo.
¡Uf!
Sí, de verdad, un verdadero rollo. Qué bueno. A manera de introducción, pues esto nace básicamente porque ciertos músicos empezaron a sentir la necesidad de que se les diera validez a su música. Uno de los problemas al inicio de la historia del rock es que pues los críticos decían que pues estaba bonito, estaba divertido, estaba incluso bailable algunas cosas, pero que como música no tenía mayor ciencia. Y pues a algunos músicos no les pareció mucho la idea y de ahí empiezan ellos a complicarse la vida, un camino que comenzó ahí y pues no ha terminado.
Y nos sigue dando, ¿no? Y afortunadamente ha brincado, ¿no? Empezó, como bien dices, en rock, pero bueno, pues ya brincó también por ahí al jazz y los metaleros no se quedan atrás. Y bueno, varios géneros, subgéneros, engendros y demás demases que han sido tocados por este movimiento progresivo. ¿Qué opinas, mi querido?
No confundir con un género electrónico que hoy hace un par de años que le llamaban progresivo, que más bien era puro sampleo.
Ok.
Es que en electrónico, bueno, hay un detalle, los que hasta donde yo tengo entendido, porque tampoco no es así como que mi expertise electrónico, pero es más cuestión los nombres ahí por estado de ánimo o por momento, como el morning, que es cierto down momento tempo, del día, etcétera. No es tanto por estructura musical.
Correcto, correcto. Y bueno, aquí en el caso del rock progresivo, como bien dices, de pronto si nosotros escuchamos las bandas de rock clásicas, ¿no? Estoy hablando a lo mejor los primeros discos de The Beatles, ¿no? Primeros discos de Rolling Stones, tal vez lo primero que sacó Led Zeppelin incluso, se escuchan estructuras como muy, muy sencillas, ¿no? Se antojan sencillas. Por ejemplo, bueno, si alguien medio le sabe a este rollito de música, no salimos de cuatro cuartos o notas en octavos, ¿no? O sea, muy, muy rítmico. Ya saben, el ritmo de rock es tum-pa, tum-pa. Y de ahí no sale, ¿no? Tum-pa, tum-pa. Y acomoden la canción que quieran en ese ritmo.
Y todas embonan,
correcto, porque ese es el ritmo básico del rock. Y las guitarras hacen los famosos círculos, ¿no? Tocan cuatro notitas, de pronto cinco, si el guitarrista se ponía espléndido en su composición, y no pasaba de ahí. Que bien fue un género muy popular, que creo que estuvo más bien dominado por los cantantes, por los vocalistas.
Sí, tenían mucho que ver las voces ahí, evidentemente, pero, y sobre todo la cuestión más de ritmo, como dices, a todo el mundo le gustaba. Buddy Holly y sus Crickets, uh-huh, tomaron caña por eso, los inicios de los Beatles igual.
Frankie Valli.
La diferencia fue que, desde mi perspectiva al menos, los Beatles son los que empezaron a alterar un poquito esa estructura musical. Incluso desde las primeras canciones tienen ciertos beats ahí que son un poquito raros, no son los habituales del rock. Y por eso muy posiblemente ellos fueron los primeros que empezaron a complicarse de manera natural la música, porque el beat que tenían no estaba tan cuadrado y les permitía hacer ciertas variaciones que en beats de otras bandas había que reestructurar todo lo que hacían ellos, básicamente.
Sí, de hecho, al final de la carrera de los Beatles fue tan complicado lo que estaban componiendo ya que tocarlo en vivo se hacía una proeza inimaginable, ¿no? Digo, en estos momentos ya tenemos la ayuda de los sintetizadores, bueno, las consolas, que son una maravilla para procesar todos esos sonidos que de pronto el artista quiere expresar. Pero en un principio, el que Beatles tocara en vivo se oía raro, ¿no? O sea, no era todo aquello que daban en el estudio, ¿no? Amén de que también Phil Spector ahí metió su famosísima cortina de sonido, que también era una complicación extra a la hora de ejecución en vivo.
Sí, no, incluso ese es el motivo por el que dejaron de presentarse en vivo. Ya la música era tan compleja que, de hecho, por ejemplo, incluso las bandas que tuvieron ya un poquito de más ayuda tecnológica, como Emerson, Lake and Palmer, o sea, tú veías al tecladista de esta banda
sufriendo.
Y cargaba un refrigerador de teclado, claro, ¿no? Claro. Y lo ves ahí conectando osciladores de un lado a otro para dar la frecuencia correcta al sonido. La verdad es que sí estaban muy limitados por tecnología en ese entonces.
Así es. Entonces, bueno, los Beatles empiezan con esta complejidad que a la postre deriva en este submundo del rock progresivo, ¿no? Que tiene ahí como una característica el asunto de que las guitarras, si bien son parte fundamental de la música, no necesariamente acaban siendo los protagonistas o las voces.
Exactamente.
¿No? Este es el punto, ¿no? O sea, en el rock el guitarrista es el héroe, ¿no? De ahí el famoso juego Guitar Hero, ¿no? El que canta a lo mejor es el segundo de a bordo. El baterista ahí medio la raspa y el patito feo es el bajista, ¿no? Sí,
que nadie lo pela,
¿no? Dice, ¿y tú qué? ¿No? Tu guitarra, tú no eres el guitarrista, sí.
tú no suenas,
correcto, ¿no? Entonces, el progresivo le da completamente la vuelta a esto, sí. Y no necesariamente es el guitarrista, ¿no? De hecho, ahorita se me viene a la mente el caso de una banda de progresivo que es Rush. que el elemento más predominante es el bajista, ¿no? Geddy Lee.
De hecho,
que
es bajista, vocalista.
Es bajista, vocalista y tecladista. Sí, ¿no? Sí, sí. Y él es el elemento fuerte. Ajá. ¿No? Entonces, es esta parte que no manda al olvido a la guitarra, sino que
le quita protagonismo.
Le quita protagonismo.
No, incluso, correcto. De hecho, en los primeros discos también de Crimson es sinfónico y pues, le buscas mucho para encontrar la guitarra de Fripp.
Correcto, correcto, correcto.
O sea, todo es básicamente cuestión de arreglos, de el conjunto sonoro, así, en la totalidad. No es tanto que dependan de la guitarra.
Así es. Y bueno, pues vamos a empezar este viaje por la música del rock progresivo con los primeros cambios que comentabas, mi querido Felipe. Vamos a escuchar a The Beatles con esta canción que se llama Eleanor Rigby, donde vamos a escuchar variaciones interesantes a ese sonido básico de rock.
Y además de que es la primera canción donde no hay guitarra, es correcto, un mero arreglo de cuerdas. O sea, estos sí ya estaban en, ya, a ver, la guitarra no me interesa, vamos a poner otro tipo de arreglito, otro tipo de sonido.
Y que conste que la guitarra se la disputaban entre los dos grandes, ¿eh? Uh-huh.
Los tres, porque McCartney, ¿sí?, también era muy buen guitarrista.
Sí, 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 sí. O sea, los Beatles se definieron como una banda de guitarra, entonces hacer algo sin guitarras la verdad es que tiene mérito, más para una banda que estaba en el pico de la popularidad, ¿no? Y después nos vamos a ligar con otra banda que se llama Moody Blues, y esto que se llama Nights in White Satin.
Esa es una de las primeras bandas que hicieron, digamos, de ellos, el rock sinfónico. Ya era toda la orquesta completa la que participaba en la grabación del disco. Entonces, aunque sí notas la guitarra de Denny Lane por ahí, la verdad es que no es
controlada
de todo, no recae sobre ella el peso de la canción, sino en conjunto el arreglo aparte es muy 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 bonito.
Que de hecho eso es un punto fundamental también. El rock progresivo se dedica a rescatar estos instrumentos clásicos que finalmente en la música popular se estaban perdiendo, ¿no? O sea, era rarísimo escuchar algo más allá de violines.
Sí, entonces que todo el mundo se quería rebelar en ese entonces. Los guitarrazos en el rock eran el medio de escape de toda la chamacada en ese momento.
Correcto.
Además de que, por ejemplo, aquí en esta canción de los Moody Blues, algo que también da un poquito de preámbulo de lo que más adelante va a ser el rock progresivo, es que no hay canciones como tal. En este disco, por ejemplo, es un disco completo grabado de pie a pa y está dividido en movimientos, no en canciones, que correcto, es algo que los de rock progresivo más adelante van a llevar a su totalidad, ¿no?
Muy bien, pues vamos a escuchar este par de temas, The Beatles, Moody Blues, y regresamos a seguir platicando este asunto del rock progresivo, y mientras esperamos a que la gente se empiece a animar a comentarnos, ¿no? Les recuerdo estas líneas de contacto por si quieren pues preguntarnos lo que sea. Si no lo sabemos, se los prometo que lo investigamos en este momento. Estamos contestando en facebook.com/5.5. Recuerden, todo es con letra. En Twitter, @5.5, y el correo electrónico radio@5.5.com. Esto es Eleanor Rigby. La banda es The Beatles en Oído Absoluto. Aquí, por 5.5.com, We are sound, we are freaks.
Where do they all come from? All the
Estás escuchando 5.5.com.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Estás escuchando 5.5.com. We are sound. We are free.
Hey. Este es un mensaje subliminal de tu cable operador local.
Hola, soy Adita Madrina y te invito a platicar conmigo acompañados de lo mejor de la música de cantautor nacional e internacional, como solo se puede hacer mientras disfrutas de un rico cappuccino. Todos los lunes a las 9 de la noche por 5.5 Radio. Recuerda, tenemos una cita en cappuccino. ¡Te espero!
A veces quiero caminar, tan solo ver dónde puedo llegar. A veces solo quiero estar en otro lugar.
Estás escuchando 5.5.com.
Bueno, ya de regreso aquí en 5.5, lo que estamos oyendo de fondo es un tributo a Pink Floyd, ¿verdad?
Así es, tributo a Pink Floyd, esta canción que se llama Time, ¿no? Digo, muy... Pink Floyd es como la banda de rock progresivo. Digamos no porque sea la mejor, pero sí es la más icónica, ¿no?
La más icónica, exacto.
Sí, ¿no? La más popular, la más accesible.
La más accesible, así es.
De hecho, bueno, ya llevamos 3 programas... fondeando con esta banda que se dedica a hacer puros tributos y covers.
Sí, que es Vitamin String Quartet, ¿no? Es una agrupación que disco que sale y pega, ellos dicen, pues lo acercamos a las cuerdas, ¿por qué no?
¿No? Entonces, muy diferente a lo que hace Apocalíptica.
Correcto. ¿No? Apocalíptica es mucho más oscuro.
Mucho más metal.
Tiende mucho más el metal, sí.
Así es.
Efectivamente.
Así es. Y bueno, tenemos por ahí saluditos.
Saludos al buen Iván Camarillo.
Ah, un saludo a mi hermanito Iván, y por cierto, desde estos micrófonos déjenme darle, mandarle un abrazo y una felicitación anticipada, ¿no? Estamos a unas cuantas horas de que el Señor llegue a la edad de Cristo, ¿no? Entonces...
Chavo todavía.
Sí, está chavo, pero mi hermano, cuidado porque a los 33 algunos nos crucifican, ¿no? Entonces, chaleganitas.
Nada más a los agitadores.
No, entonces, pues ahora sí que un abrazote, mi querido Iván, y pues nos estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues nos fuimos a...
Tenías un saludo por Twitter.
Tenía un saludo. Ah, claro, pero yo no lo puedo dar, permítanme.
Pero
un
ahí
momento.
Estaba.
Aquí está, pero no me corresponde. Aquí más bien es el buen Felipe el que tiene que hacer el saludo.
Un saludote a Ladies y a todos los del Channel México de StarCraft.
¡Grande!
Sí, muchas gracias por estar escuchando.
Órale, mira,
desde Guatemala.
Desde Guatemala nos escuchan. Muy bien, muy bien. Perfecto.
Aquí también somos gamers, no nada ¿sí? más, Felipe.
Sí, digo, sí,
ya,
sí.
Ya tiene rato que no juego StarCraft. Pero sí le hacía al StarCraft, ¿cómo no?
Es bien divertido.
Sí,
luego,
bueno.
Luego hablamos.
Luego hablaremos
sí, de videojuegos. Sí, es
que también es un rato largo. Pero bueno, nos fuimos a escuchar a The Beatles con Eleanor Rigby. Y también escuchamos a Moody Blues con este Nights in White Satin. Que les comentaba por acá, fuera del aire, que esa canción de Moody Blues está incluida en el soundtrack de Sombras Tenebrosas del maestro Tim Burton. No hay una película palomera, pero pues ahí si la llegan a checar, disfrútenla, es divertida, ¿no? Entonces, bueno, este par de piezas que escuchamos nos muestran justo esa transición
ya hacia cosas mucho más sofisticadas, y luego pues más adelantito conforme empezó a salir la cuestión de la psicodelia y de flores en tu pelo y amor por todos lados.
Sí, saludos a los hippies que nos están escuchando.
Exactamente. La verdad es que ellos empezaron con un tipo de música donde importaba mucho el sonido, la textura, y entonces las bandas empiezan a moverse en ese sentido, y de hecho de las primeras es el mismo Pink Floyd que veníamos comentando.
Correcto. que bueno, aquí tiene que ver con este boom que hubo de consumo de estupefacientes, ¿no? En particular la famosa marihuana, que bueno, a la hora de estar como en el viaje, lo que preferían era esa textura en la música, esa carnita para agarrarte.
Entre marihuana, ¿no?, y LSD, ¿no?
Sí, es que el supuesto era que ese tipo de música te daba otras sensaciones. Podías tocar la música, ver los sonidos, ¿no?
Correcto.
Entonces, de hecho, las imágenes son muy, muy clásicas de la psicodelia, al menos en cuestión visual, ¿no?
¿Tendiendo la sinestesia?
Sí, de hecho, muchas de las imágenes de Andy Warhol son, pero con completamente mucha carga psicodélicas, ¿no? Sí. Digo, todo se lo debemos al señor Timothy Leary, que fue el maestro de la psicodelia, un psicólogo ahí muy loquito que empezó él como psicólogo a sugerir el uso de estupefacientes, ¿no?
Sí. Y bueno, abonando ahí con el asunto que traíamos de la guerra de Vietnam y que viva la paz y el amor. Y bueno, pues los hippies empezaron a consumir estupefacientes y a consumir esta música. Y a la postre hacen un boom con ese asunto de la psicodelia, ¿no? Es una vez más la cultura estadounidense se...
Sí, de Estados Unidos para el mundo.
Correcto, se expande y nos llegan creaciones psicodélicas muy interesantes, ¿no? Si se están preguntando si vamos a tocar Inagada Davida, no la vamos a tocar, es demasiado larga.
Sí, está muy buena.
Es muy buena, pero es muy larga.
Sí, medio programa se nos va a ir.
Sí. Entonces, pero sí traemos un par de temas que tienden al progresivo, ¿no? Vamos a escuchar a The Zombies con Changes.
Algo muy, muy hippie. No es tan comercial como el hippie de Mamas and the Papas, por ejemplo, que todo mundo conoce canciones de ellos. Digo, esto es un hippie bastante más complejo, con arreglos vocales interesantes. Y la verdad es que sí se nota ahí ya bastante, bastante la cuestión psicodélica.
Es que en todo lo que vamos a escuchar esta noche, queridos escuchas, lo que tienen que notar es el asunto de la complejidad en composición, ¿no? No es simplemente tocar música por tocar música, sino hay una estructura. Si bien no es una estructura predecible, ¿no?, llega a cosas muy, muy locochonas que suenan bien. A pesar de romper con ritmo, con cadencia, con tonalidades, acaban sonando bien.
Que en las dos anteriores creo que no hubo cambios tan drásticos como pueden llegar a ver en un Liquid Intention Experiment, que es lo que más oigo de progre, por ejemplo. Creo que así se va a notar esa evolución, ¿no?
Sí, se nota un montón.
Sí, claro. O sea, digamos, no es lo mismo decirle a Usain Bolt corre cuando estaba amamantándose de su madre, ahorita que ya trae entrenamiento, sí. ¿No? Ahorita lo que estamos viendo son los primeros pasitos así muy de bebé, ¿no? Los famosos baby steps, como dicen en inglés.
Un solito.
Ajá, sí, ándale, apenas les están soltando las manitas y las bandas están logrando cosas brutalmente buenas. Entonces, Changes, que es, como bien nos comentabas, Felipe, hippie complicadón, ¿no? No vamos a ver el hippie de Forrest Gump, sino más...
No, sí, aquí bastante más serio. ¿No?
Y después nos vamos con Pink Floyd, con esta canción que se llama Lucifer Sam, que sí ya agarra más contexto.
Sí, a pesar del riff que tiene, que está medio blucerón, el riff de guitarra, aquí sí todavía participa mucho la guitarra, la verdad es que el sonido ya es bastante más complejo. Pink Floyd fue de los primeros en empezar a utilizar sintetizadores y todo eso, entonces aquí el sonido se escucha muy, muy sofisticado.
Que bueno, Pink Floyd, si están escuchando el fondo musical que tenemos en este momento, los violinistas están sufriendo, ¿no?, una cantidad de cosas por lo complejo de esas composiciones. Entonces, justo para muestra, vamos con esta Lucifer Sam de Pink Floyd, ¿no? Nos vamos a este bloque, pero les recuerdo nuestras líneas de contacto. Estamos en Twitter en @5.5. facebook.com/5.5, recuerden, todo es con letra, y nuestro correo electrónico radio@5.5.com. Esto va a ser The Zombies con Changes aquí en Oído Absoluto por 5.5.com. We Are Sound, We Are Freaks.
Estás escuchando 5.5.com.
Estás escuchando 5.5.com. We are sound. We are free.
El cine no solo es diversión, es emoción, pasión y sensación. Soy Iván Camarillo y te invito a vivir el cine desde la radio. La función comienza los martes a las 9 de la noche en Cine en 5 por 5.5.com. El cine para tus cinco sentidos.
Estás escuchando 5.5.com.
Regresamos completamente en vivo a este Oído Absoluto por 5.5.com. Hoy hablando de el rock progresivo, déjenme recordar líneas de contacto. Facebook.com/5.5, todo con letra. Twitter @5.5 y nuestro correo electrónico radio@5.5.com. Mi querido Adrián, por ahí tienes comunicación.
Sí, con el señor José Alberto Escalera.
Ok. Mi hermanito, un saludo y un abrazo.
Suena importante.
Sí.
Dice que no entiende. Que por favor demos un highlight del tema For Dummies.
Ok.
O sea, para principiantes.
Bueno, pues a ver, mi querido Felipe.
Bueno, la idea hasta el momento es ir demostrando cómo la música se ha ido complicando. Básicamente era cuestión de los músicos que... Lo que ellos pretendían es que los críticos los consideraran como de verdad músicos, no solamente como éxitos rock and rolleros o como rockstar de aquel entonces. Y entonces empezaron a buscar estructuras musicales donde tradicionalmente recurrían a estructuras de música clásica, instrumentaciones de música clásica, y cuando empezó a la tecnología a llegar con sintetizadores, teclados y demás, entonces también ocuparon, echaron mano de ellos, y entonces el sonido empezó a complicarse, hacerse muy, muy sofisticado en ese entonces.
Correcto. Mira, básicamente va así. En el principio estaba el rock.
En el principio de los tiempos.
Sí, ¿no? En el principio estaba el rock. Y el rock se tocaba en 4/4. Esto quiere decir, si cuentas 1, 2, 3, 4, en cada uno de esos...
hay un golpe.
De esos números hay un golpe, efectivamente, ¿no? Lo complicaron un poquito en octavos, ¿no? Contaban 1, 2, 3, 4. Y en cada número y en cada I daban un golpe. Pero eso en realidad se les hizo muy sencillo, ¿no? Porque en realidad a la gente que le sabe a la música, cuando tocas esos ritmos, son realmente fáciles, ¿no? Son de fácil dominio.
Están cuadrados.
Como el chum-tata.
Efectivamente, son muy cuadraditos, ¿no? Cualquiera con ciertas horas de dedicación saca esos ritmos. Entonces los músicos dijeron, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que la música suene bien, pero sea complicada, ¿no? O sea, que de pronto esté efectivamente contando 1, 2, 3, 4 y el siguiente acorde diga 1 y 2 y 3 y 4 y regrese a 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Entonces empiezan a jugar con estos ritmos, con estos tonos, empiezan a meter instrumentos que no son guitarra, que no son solamente bajo y batería, sino que empiezan a jugar, como escuchamos en la canción de The Zombies, empiezan a jugar con flautas,
violines,
empiezan con coros, ¿no? De pronto llega Pink Floyd y dice, bueno, pues vamos a jugar a que hacemos un blues, pero que suene a surf y que termine como en rock.
Y le ponemos un organito ahí que escuche misterioso.
Correcto, ¿no? Así que la guitarra ya no sea la protagonista absoluta, sino todos los instrumentos entren en juego. Y el vocalista tampoco va a ser el dios de la música, sino todos los músicos que estamos involucrados. Vamos a tener nuestro momento de brillantez en este asunto de la música. Y eso básicamente, digo muy a grandes rasgos, es lo que busca el rock progresivo, que es lo que estamos escuchando esta noche. ¿Ok? Espero que haya quedado un poco más
claro.
Más claro. Si no, mándanos otro mensaje y dinos no.
No entendí
porque no te explicas bien.
También
¿no?
Saludos al señor Dieter Enríquez, porque parece que tampoco se animaba a preguntar, pero celebró el comentario.
Correcto, pues un saludo también para...
Dice que, ok.
Muy bien, muy bien. Pues un saludo también allá para el señor Dieter Enríquez.
Y bueno, el señor Pepe Escalera es el que dice, ok.
Ok, bueno.
Bueno, asumimos entonces que quedó un poquito más claro.
Correcto, bueno, pues... Ya sé que asumir está mal, pero ya que el tiempo es corto, pues necesitaremos asumir muchas cosas. Bueno, pues seguimos avanzando en este viajecito a las entrañas del rock progresivo, de los inicios del rock progresivo, y nos vamos a encontrar con un par de bandas más. La primera, que se llama Yes, que seguramente la han escuchado por ahí, porque en algún momento fue un trancazo, ¿no?
Sí, de hecho, aunque estén chavos, seguramente en los 80s escucharon Owner of a Lonely Heart de Yes, que fue sí como que el último gran éxito, ¿no?
Sí, claro, es que es icónica de los 80s, o sea, los 80s son inconcebibles sin Owner of a Lonely Heart, ¿no? Y también por acá vamos a escuchar algo de Camel.
La verdad es que esa banda de Camel, aunque ya es también de las intermedias del progresivo, el guitarrista Andy Latimer hacía muy buen trabajo. Andy Latimer estudió música, él literalmente era músico sí, clásico, y bueno, empezó a hacer sus desbarajustes, se juntó con unos cuates de la preparatoria, funda su banda, y entonces la verdad es que escuchamos un rock progresivo con sonido muy inglés, que incluso... esta parte del progresivo la manejan como progresivo de sonido Manchester.
Ok.
¿No? Digo, también eso se utilizó más adelante en los 80s con The Smiths y bandas totalmente de corte inglés, que aquí es lo que vamos a escuchar con Camel, ¿no?
Correcto. Y bueno, aquí lo que necesitamos hacer notar o que le pongan especial atención es justo las composiciones. Todos estos músicos que están en bandas de progresivo tienden a ser músicos estudiados, o sea, no es el clásico que agarró su guitarrita un domingo por la tarde, empezó a bajar videos de YouTube para saber cómo aprender a tocar guitarra y se arrancó a hacer algo de progresivo. El progresivo requiere años de estudio, y bastante dedicación y sobre todo, y aunque no me lo crean, así es, comprensión matemática correcta.
Sí, sí, sobre todo de beats. Pero bueno, lo de estudio, fíjate que no, en ese entonces, por la cantidad de instrumentos y demás, sí, a lo mejor la gran mayoría de los músicos progresivos eran estudiados, pero... Por ejemplo, Steven Wilson de Porcupine Tree, él no estudió jamás. Le metieron a clase de guitarra, no le gustó, y después dice que a los 11 años se encontró una guitarra en el ático y se puso a tocar solito.
Pero años de práctica.
Sí, no, digo, ahí sí, ni cómo.
Porque también creo que la virtuosidad en los ejecutantes es un común denominador.
Porque para tocar ciertas cosas de estructura musical muy intrincada, la verdad es que requieres dedos ágiles, manos ágiles, aparte de cerebro, oído muy ágil, ¿no?
Sí, muchos de estos músicos se consideran en la actualidad los mejores en su...
Exponentes de su instrumento.
En su instrumento, sí. ¿No?
Es que ese es el punto. Y no solo es el ejecutarlo, sino el concebirlo.
Sí, es que como estabas hace rato en tu ejemplo de los beats... O sea, llevar la matemática de esos compases y saber dónde voy a entrar, porque hay muchas estructuras donde están... no todos los instrumentos empiezan al inicio de compás, hay unos que inician a la mitad o incluso a final de compás. Todo eso son estructuras musicales que, bueno, los que sepan música entenderán. para los que la verdad no saben a ese nivel, hagan de cuenta que tienen golpes intermedios que tienen ellos que tener perfectamente bien calculados. Entonces ahí es donde la matemática es bastante importante.
Sí, porque si tú pones un sonido mal, te revienta todo.
Sí, suena. Luego suena
horrible.
Porque no va a beat.
Así es, ¿no? O sea, de pronto si tú dices, si tú vas en 1, 2, 3, 1, 2, y de pronto algo sale mal, se escucha, ¿no? Así, si es 1, 2 y...
Sí, ¿no? Sí, sí, ahí suena horrible.
Y eso es lo que intentan evitar, a pesar de estar cambiando constantemente de ritmo, ¿no? El ritmo es justo cada cuándo vas a pegar, o cada cuándo va a escucharse una nota, y ellos en rock progresivo se cambia a cada rato, ¿no? De pronto decimos vamos en 4/4 y de pronto acelera y de pronto se relaja y de pronto hay un silencio a la mitad y de pronto otra vez empieza muy rápido, pero todo tiene una coherencia, tiene una armonía, tiene una estructura que si bien al principio no es tan predecible, ya que la escuchamos completa, es completamente armónica y es completamente válida y matemáticamente correcta.
Sí, de hecho incluso hay cosas de progresivo que suenan muy simples, pero a la hora de intentar separar instrumentos te das cuenta de que están cada quien por su lado, casi como jazz, ¿no? Incluso hay muchos que dicen que los músicos de rock progresivo de los 70s eran músicos de jazz tocando rock.
Correcto. Sí, de hecho usan mucho síncopas, ¿no? Que es la base del jazz. Pero bueno, vamos a dejar descansar una vez más estos micrófonos y vamos a escuchar primero esta banda que se llama Yes con Beyond and Before. Inmediatamente escuchamos a Camel con Never Let Go. Esto es Oído Absoluto.
Recuerden que, bueno, les estoy poniendo los links de las rolas en YouTube, en la página 5.5, por si quieren volver a entrar, volverlas a oír después. Entonces ahí van a estar.
En el Facebook de 5.5 están los links para YouTube. Muy bien, muchas gracias mi querido Adrián Castrejón. Y nos vamos a escuchar este par de temas. No se despeguen de Oído Absoluto. Aquí por 5.5.com, We Are Sound, We Are Freaks.
We'll be right back. waves of silver foam cast shadows soft in winter home. Swaying branches breaking sound, lonely forest trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew. Patterns understood by you, reaching out beyond and beyond.
Estás escuchando 5.5.com.
Let go.
Estás escuchando 5.5.com.
Somos un espacio en la red para los sonidos libres. 5.5.com, el color de tus sonidos, tus cinco sentidos.
Mitad de semana. ¿Y quieres huir del caos? Te invitamos a que huyas con nosotros y disfrutes de la vida. Escape 5.5, un espacio donde podrás interactuar y compartir tus gustos por vivir. Escape 5.5, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por 5.5 Radio.
Bueno, esto fue Camel con Never Let Go y Yes con Beyond and Before. Esta banda de Camel que tú lo dijiste, tampoco la había oído. A ti te sorprendió bastante, a mí... Pues me sorprendió porque no la había oído, pero no soy tan fan del progre, la neta. Pero habrá que oír más porque también me quedé con las ganitas.
Es que en esta última canción, si lo notaron y espero que lo hayan notado, empiezan en un relajo muy tranquilito.
Uh-huh. Sí, una acústica.
Uh-huh, así muy sí, calmado.
Y ya termina completamente diferente.
Acaban en una carrera, ¿no? O sea, en un... Todo mundo tocando rapidísimo.
Aquí la guitarra sí se nota más que en las otras rolas.
Sí, aquí es una banda que depende mucho del, todavía en cierto sentido, del guitarrista, ¿no? Que es algo que el progresivo va a retomar en los 90s y 2000s, ¿no? Pero bueno, en esa época sí era más cuestión de conjunto, más sinfónico todavía.
Y cabe destacar que las vocales y las vocales, apa. ¿No? O sea, están así como las vocales de este grupo, o sea, la voz casi. De hecho, no hay.
No, o sea, a comparación, por ejemplo, del anterior de Yes, sí. Donde sí se escucha mucho la voz de Anderson, pero con todos los demás cantando con él, en armonía. Aquí no, aquí sí es la voz de Latimer y punto.
Correcto, pero es.
Sí, mínimo, sí, no, de hecho la cuestión instrumental aquí tiene mucho peso, la cuestión vocal es mínima, casi no canta.
Correcto, correcto, y eso es algo que logra este género, ¿no? Una vez más repito, el vocalista deja de ser el dios del rock y los demás instrumentos lucen como debería.
Me viene a la mente, bueno, me recuerdo cuando alguna vez jugábamos Guitar Hero. Precisamente que le tocaba ser alguien vocalista y tocaban las canciones Rush. Habían algunas que él se quedaba sentadito prácticamente. Correcto. Esperando a decir una línea.
Sí, sí, sí. Y en el rock progresivo eso es muy común. De hecho, por ejemplo, en esta de Camel dura 6 y cacho. Pues a lo mucho habrá voz en un minuto.
Sí, 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 sí.
Todo
sí.
Lo demás es paraje musical.
Y es que es una de las cosas que intenta lograr el rock progresivo, ¿no? Por acá... según azheavymetal.com nos dice que las piezas de progresivo tienden a uno de los siguientes temas, que es ciencia ficción o épicas fantásticas, la búsqueda espiritual, visiones utópicas, perspectivas marxistas, escenas apocalípticas, preapocalípticas o postapocalípticas. Y mitología.
Sí, y eso fue dependiendo de la época. Por ejemplo, y de la banda, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, Pink Floyd es mucho más de... Al final es muy de crítica social.
Muy contestatario, ¿no?
Ajá, al contrario de las partes iniciales donde las letras son mucho más de cuestiones apocalípticas.
Oníricas incluso. Ah,
exactamente. Los de Yes, por ejemplo, todo es cuestión de energías, de la buena vibra y demás. Pero, por ejemplo, si te vienes un poquito más para acá, para los 2000s, las letras son francamente más pesadas, crítica social un poquito más cruda, ya sin tanta analogía o retórica, es directamente esto no va así y punto. Uh-huh. O cuestiones de sociedad, ¿no?
Algo más directo, ¿no? Ya no estamos en una época en donde las formas hay que ocultarlas, ¿no? Y lo que importa es el fondo.
Entonces, como comentamos la vez pasada, a raíz de lo que hacía Cobain.
Correcto.
Sus letras, ¿no? Ahí cambian bastante.
Correcto. Y bueno, el siguiente bloque vamos a escuchar a una banda que brilló en los 90s. 80s, 90s, si mal no recuerdo, Emerson, Lake and Palmer.
Su mayor éxito fue evidentemente en los 70s, fue de las, increíblemente, fue de las bandas más populares de los 70s. Por algún extraño motivo, en los 70s, el progresivo fue muy popular. A final de los 70s, también por algún motivo para mí desconocido, desaparece de las listas y empieza la música disco... Y algunos esbozos de lo que sería más adelante la música punk. Sí, pero sí, la sí. verdad es que no sé si la gente se hartó de la magnificencia del progresivo, de la grandilocuencia de los textos, ¿no? No tengo idea, pero o sea, es increíble que Emerson Lake and Palmer tuvo varios números unos, considerando canciones muy largas, muy complejas, sumamente sofisticadas de sonido, y llegar a número uno, la verdad es que es muy, muy llamativo, ¿no?
Correcto, y este es el punto impresionante. Y espero que nos responda alguien, ¿no? O sea, ustedes después de escuchar algo así, ¿pondrían una canción de disco? ¿No? O sea, ¿pondrían a Bee Gees? ¿O pondrían a... ¿cómo se llama esta?
China
a
la Supremes. No sé, ajá.
¿No? O sea, después de escuchar todo lo que estamos escuchando, como que no creo que se antoje poner disco, pero bueno... Así nos cuenta la historia
que pasó. Sí, así es como mutó esto. Y de hecho, por ejemplo, lo que vamos a escuchar, que es Lucky Man, ese fue su primer número uno. A partir de ahí, prácticamente lo que sacara Emerson, Lake and Palmer fue éxito radial, increíblemente.
Sí, y es una banda compleja, ¿no? Tiene unas composiciones bastante complejas. Y efectivamente, 1, 2, 3 y desaparecieron, ¿no? De pronto Emerson, Lake and Palmer, pues se acordaban... 3 personas, ¿no? Yo sí. creo que sus mamás y se perdieron en el olvido de pronto, ¿no?
Que mucho tuvo que ver que se pelearon, ¿no? Entre uh-huh. ellos y que dejaron de tener actuaciones y continuidad, pero la verdad es que sí es notorio el gusto, la transición del gusto del el público en general.
Y ahí tendremos que culpar a los medios de comunicación. Lo discutimos después de escuchar a Emerson, Lake and Palmer. Vamos a escuchar 2 rolitas. Esto es Lucky Man y después The Sage. No se despeguen de Oído Absoluto aquí por 5.5.com. We are sound, we are freaks.
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Blood ran as he cried.
Estás escuchando 5.5.com.
Somos un espacio en la red para los sonidos libres. 5.5.com, el color de tus sonidos tus cinco sentidos.
¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Espinosa y los invito a conocer el contenido y la metáfora de las canciones de La Trova a través de nuestros comentarios y en la viva voz de sus autores, a quienes tendremos también como invitados especiales. Interpretando La Trova, un programa que se transmite todos los viernes a las 4 de la tarde por 5.5.com. Acompáñame.
¿Te encuentras sin rumbo y estás buscando respuestas? Te invitamos a que escuches Ángeles cerca de mí, un espacio que pretende acercarte a la guía, consejo y amor incondicional de estos maravillosos seres de luz, quienes desean ayudarte a vivir de una forma más consciente y feliz. Todos los miércoles a las 7 de la noche por 5.5 Radio.
Estás escuchando 5.5.com.
Regresamos completamente en vivo a este Oído Absoluto aquí por 5.5.com. Y bueno, pues escuchamos a Emerson, Lake & Palmer, que decíamos, mi querido Felipe, que es como una banda espinosona.
Sí, la verdad es que al menos a mí fue de las bandas de progresivo que más trabajo me costó escuchar. Por ejemplo, ahorita de las canciones que estuvimos escuchando, en la segunda, la guitarra, la parte intermedia es totalmente clásico.
Claro, claro.
Totalmente.
Una guitarra acústica que rompe con lo que venía al principio, ¿no? Que era más sintetizador, más electrónico, y de pronto, ¡pum!, guitarra clásica, electroacústica.
Sí, y aparte en todo el beat y mood de clásico.
Correcto, correcto. Bueno, pues desafortunadamente estamos ya a unos minutitos de que se cumpla la hora y tenemos todavía, pues, un rato largo de música, ¿no? Pues
como apenas otros, vamos en los 70s.
Como otra media hora de música, de hecho, ¿no?
Y era la primera parte.
Y esta es la primera parte, por cierto, ¿no? Porque el rock progresivo, como ven, o sea, estamos a finales de los 70 y pues hemos avanzado, ¿qué les gusta? ¿5 años?
Sí, y aparte llevamos 3-4 bandas, faltan.
Sí, sí, sí.
Las que quieras, ¿no?
Una cantidad.
¿Y hasta cuándo llegamos a de Mars Volta?
No, mijo, pues Mars Volta ya es pegándole a 2000, ¿no? 99, 2000.
Empezaron.
Sí, pues échale, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que va a ser momento de despedirnos, porque los vamos a dejar con un par de rolas que se van a extender bastante, de una banda que aquí justo estamos platicando de ella, que es King Crimson, ¿no? Que también es otra de esas bandas. Es otra de esas bandas que parte el queso en asuntos musicales, ¿no, mi querido Felipe?
Así es. De hecho, en la mayoría de los lugares de música, libros, blogs, etcétera, se considera el disco de King Crimson como el primero de rock progresivo como tal.
Correcto. Ya todo lo que escuchamos, bueno, Emerson, Lake & Palmer ya es progresivo, pero King Crimson lo lleva al punto cumbre donde ya se define el género y dicen: nosotros vamos a tocar rock progresivo y las reglas son estas.
Así es. Y de hecho, Greg Lake estuvo en King Crimson, acabó peleándose como todo el mundo con Robert Fripp. Pero los inicios, la parte sinfónica, que es una de las que vamos a escuchar aquí de King Crimson, al menos al inicio, eso es cortesía de Greg Lake, que era un gran músico. Ya más adelante, la música Crimson ha tenido muchas reencarnaciones y ha cambiado mucho el estilo, pero
digamos que le sobra rock pero les falta actitud con los compañeros, ¿no?
Que así es.
Siempre los acaban corriendo y... Sí, sí, normalmente acaban en unos pleitos terribles ahí, sobre todo entre músicos y sobre todo cuando desarrollan esto que están desarrollando ellos, ¿no? Que es música, pues que podríamos catalogar de superlativa.
Es que incluso, como hace rato comentábamos, como aparte los músicos tienden a ser muy buenos exponentes de su instrumento, son buenos músicos, son buenos intérpretes. La verdad, ¿qué más les pides? Están en todo el derecho de ponerse sus moños y decir, yo soy capaz de irme a hacer mi banda y ustedes se me van al carajo.
Que pasa muy seguido, ¿eh? Cuando alguna banda, sea del género que sea, tiene a uno que brilla por encima de los demás, acaba haciendo su proyecto solista y armando después otra banda, ¿no?
Sí, normalmente, tristemente además.
Pregúntenle a Them Crooked Vultures, ¿no? Que tienen por ahí alineaciones de Led Zeppelin y me parece que por ahí también tocó algo de Red Hot Chili Peppers.
Los mismos de Zeppelin.
Sí,
Zeppelin. Sin irnos mismo. Muy lejos, ¿no? Uh-huh. Roger Waters,
etc. Pero también es muy común que hagan proyectos alternos, ¿no? Muchas bandas dejan que sus músicos hagan proyectos alternos, muchas bandas de progre, como para no caer en esa... no sé si sea duelo de egos o cómo llamarlo.
Muy posiblemente, de hecho se puso muy de moda en los 90s. De hecho, ahí fue la explosión de las superbandas que se le llamaban de progresivo, que era el bajista de este, el bataco de acá y el guitarro de por acá, ¿no?
Liquid Intention,
la verdad es que G3. De ahí sale. No sé, no lo había considerado nunca como una manera de liberar tensión dentro de la banda.
Yo creo que sí funciona.
Pero yo más bien lo veía por... ahorita ando... se me ocurrió una idea y como mi cuate es el guitarro de la otra banda, vente, toca conmigo, grabamos y a ver qué sale.
Yo creo que sí es un manejo ahí de egos. Sobre todo porque si te das cuenta, la mayoría de esas bandas... llama a otro vocalista. A lo mejor conserva sí. Dos o tres de la alineación de la banda original... Pero el vocalista tiene que ser otro.
Sí, o el rijoso es el que no está normalmente.
Correcto, ¿no? Correcto. El que se quiere llevar las palmas es el que dicen, a ver, aguántanos un añito, déjanos hacer proyecto alterno, a ver cómo sonamos, y después grabamos otro disco contigo, ¿no? Que también hay mucha gente que vale la pena retomar como vocalista, ¿no? Ahí en las bandas de progresivo. Pero bueno, pues eso ya será tema de otro programa, porque este, damas y caballeros, está llegando tristemente a su fin. Entonces, pues acérquense al rock progresivo. Si tienen alguna duda, tienen alguna propuesta, pues háganosla llegar a nuestro Facebook aquí en 5.5, al Twitter o al correo electrónico, y nosotros con todo gusto le damos seguimiento. Y aclaramos las dudas que sean necesarias.
O las ampliamos,
como es costumbre.
No, ese era de otro programa, ¿va?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues, mi querido Felipe, ¿algo más que comentar?
No, pues que recorrimos apenas los primeros inicios, que pues, a ver más adelante.
Estamos apenas rasguñando la superficie.
Exactamente.
¿No? Y viene lo mejor, además.
Sí, lo mejor está por venir.
Así es. Muy bien, pues muchas gracias, mi querido Felipe, por estar con nosotros esta noche. Mi querido Adrián, que hoy no estuviste tan participativo, estuviste más en un mood de aprendizaje.
De hecho, sí, como lo dije al principio, me siento neófito. Sigo sintiéndome neófito, no creo que llegue a ser experto en esto. Pero pues me agrada, y me agrada lo que estoy aprendiendo.
Muy bien, qué bueno que estás de primera mano en esta cabina para ayudarnos con detallitos que de pronto se olvidan. Pues bueno, damas y caballeros, es hora de cerrar estos micrófonos. Yo soy, fui y seguiré siendo el Munchkin, y como siempre, gracias por escuchar. Los vamos a dejar con un par de temas que agárrense. El primero, los dos son de King Crimson, pero el primero se llama Epitaph. ¿Qué nos puedes decir de Epitaph, mi querido?
Pues aquí canta Greg Lake y es una rola muy muy clasicista, en cuanto a música clásica, no clases sociales. La verdad es un track muy muy deprimente, pero las estructuras musicales que manejan aquí son totalmente provenientes de la mitad de la rola es el arreglo clásico que hace Lake y la guitarra acústica que toca en el puente Robert Fripp.
Ok. Y después nos vamos con la que muchos consideran la mejor canción de King Crimson, que es En la corte del King Crimson.
Sí, aquí ya es, aquí sí es chile, carne, mole y pozole. Tiene jazz, tiene parte sinfónica, tiene un poco de rock, tiene hasta algo de vodevil por ahí, con unos ruidos medio raros de circo. Una rola muy, muy completa.
Ok, ya veremos por qué se dice que es la mejor canción, ¿no? No necesariamente por gusto, pero sí por complejidad, composición. Pues la rítmica que alcanza esta canción, que es frenética en momentos y de pronto como
sí,
que
bien tranquilita,
¿no? Sube, baja, nos va llevando además de la manita, ¿no? Porque pareciera que no estamos preparados para esa montaña rusa, pero te van llevando de la manita de tal manera que al final ni te das cuenta de lo que pasó y dices, wow.
Sí, de hecho pasa un buen tiempo, 7-8 minutos, donde se te van como agua.
Correcto. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que se estuvo conectando. Nos escuchamos el próximo jueves en este Oído Absoluto aquí por 5.5.com. No se pierdan el día de mañana a partir de las 4:30 al señor Javier Espinosa con su Interpretando la Trova. Y el lunes a partir de las 9 de la noche, la Dita Madrina con su capuchino, mi querida Nana.
Nada, aquí el señor Ángel Camarillo, que se está reportando a últimos instantes.
Mi querido Saludos. Angelito, un saludo y un abrazo.
Y dice, ¿el progresivo es música de diario? ¿Lo escucharías de camino al trabajo?
¿Es pregunta?
Sí.
Entonces plantéala como pregunta.
¿El progresivo es una música de diario?
Okay. Mi querido Felipe, ¿tú qué opinas?
¿La escucharías de camino al trabajo?
Yo sí escucho progresivo básicamente todo el día. La escucho cuando viajaba yo mucho, por ejemplo, de Villahermosa, México. Todas las 6-7 horas de viaje me la aventaba escuchando progresivo.
Exacto.
No tengo ningún problema.
Justo para viaje a mí me encanta poner este disco, el 2112 de Rush. Levantármelo completito, ¿no? Es un disco que durará hora y media más o menos, pero aventármelo completo está interesante.
Yo creo que sí funciona como música de viaje, el que quieras, porque siempre vas a tener esos cambios y vas a estar más atento.
Sí, pero fíjate que, por ejemplo, sí hay muchas personas que no lo soportan. Incluso, por ejemplo, los conciertos de King Crimson, las veces que ha venido, duran hora y media. A lo mucho porque salen
pesado,
y tocan
dos
canciones más y después vámonos. Porque la verdad es que sí acabas
cansado.
Sí, es
un... pues es una saturación, sobre todo al oído, ¿no?
Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ser cuadrados, ¿no? A la música cuadrada, que es finalmente la música más popular, ¿no? Tiene un principio, tú sabes que va a ir subiendo, ¿no? Va a llegar a un coro. Del coro baja, tal vez vuelve a subir con otro coro y se acabó la canción. En el caso del progresivo, como te trae por caminos inusitados, ¿no? De pronto sube, de pronto baja, de pronto se regresa, de pronto avanza. Acabas con un agotamiento mental porque tienes que estar poniendo atención a lo que estás escuchando.
Sí, aquí sí requieres atención. Digo, no con esto estoy diciendo que sea mejor música, simplemente es música estructurada de otra manera. Esa Correcto. Es la idea, ¿no?
Correcto.
La finalidad es que uno se ocupe de verdad en escucharla y en tratar de entenderlo.
Sí, pero coincido contigo, para viaje y también de diario, no cualquier banda, definitivamente no cualquier banda de progresivo la puedes escuchar diario, tienes que encontrar la banda que te haga feliz para escuchar.
Sí, normalmente cada quien tiene la suya y cada quien defiende la suya a morir.
Correcto, ¿no? Y viva Rush Forever. ¿No? Digo, okay. Ya para descararnos bien.
Pues de hecho yo he oído a mucha gente que es viva Rush, viva King Crimson, viva Pink Floyd. No sé, yo todavía no tengo un favorito.
Jethro. ¿No? Yetro, los de Jethro Tull también se ponen muy... Y los de Tull también.
Sí.
¿No?
Sí,
pero bueno, pues espero que haya quedado contestada la pregunta, mi querido Angelito. Sí, la neta es que nosotros somos unos clavadazos y sí la escucharíamos diario, ¿no? Pero, pues, tu opinión es la que cuenta y ya nos estarás comentando cuándo escucharías esta música de rock progresivo. Bueno, pues, nos vamos.
Ya es hora, nos pasamos.
Ya es hora, nos vamos.
Nos van a regañar.
los dejamos aquí con King Crimson, esta canción que se llama Epitaph, y después The Court of the Crimson King, que la verdad es que, híjole, van a escuchar la calidad de canciones. Descansen, muchachos, tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves.
Igualmente, sean con los angelitos.
Bueno.
Nos vemos el próximo jueves.
Esto fue Oído Absoluto 5.5. Bye.
Well,
Estás escuchando 5.5.com.
Thank you. gardener plants an evergreen, was trampling on a flower. I chased the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begin. I slowly turned the grinding wheel in the chord of the crimson. But gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Thank you.
¿Sabes cuál es la relación entre Wagner? ¿Y Manowar? Descúbralo todos los jueves a las 9 de la noche en Oído Absoluto, solo por 5.5.com.